Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son, pues fíjate, te lo voy a decir exactamente para que veas la hora, las 4 y 4, las 3 y 4 en Canarias. Comienza en la cadena COPE el primer despertador de la radio. No decimos ya buenas noches, decimos buenos días y afrontamos estas dos horas de radio en directo para poner en las calles a los que luego a partir de las 6 de la mañana ya están poniéndose las pilas y activando todo el país. Pero nosotros los ponedores tenemos una responsabilidad importante, que es en positivo darnos cuenta de la gran labor que hacemos todos los días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate, muchas veces nos damos cuenta que en cualquier parte del mundo ocurren cosas bonitas, pero es que luego nadie te las cuenta, y yo creo que arrancar el programa siempre montando una calle positiva como que nos hace coger más energía para arrancar esta semana. Y por eso, una semana más seguimos conociendo noticias de la solidaridad que la crisis del coronavirus ha traído a nuestro país. Y en esta ocasión hemos conocido dos nuevas iniciativas que nos llenan de orgullo. Una es del diseñador Roberto Verino, que junto a otras marcas de ropa, pues ha creado un proyecto para poner a todo el clúster gallego textil a trabajar en la lucha contra el coronavirus. Ahora mismo, para que sepas, toda la industria de moda gallega se está empleando a fondo para producir 9.000 batas que irán destinadas a los hospitales de esta comunidad. Pero que sepas que es que hay más, hay mucho más, porque también hemos encontrado proyectos interregionales. Por ejemplo, la empresa de chocolates Nacoa, que está enclavada en la provincia de Zaragoza, bueno, pues ha anunciado que desde hoy va a poner a la venta una tableta con un 70% de cacao, pues para destinar su recaudación a comprar equipos de protección sanitaria para el hospital de Soria. Ya sabes que esta provincia de Castilla y León es una de las más golpeadas por la pandemia, así que seguro que esta ayuda que va a llegar desde Aragón, pues va a ser bien recibida. Fíjate, hablábamos de Galicia, nos hemos ido a Aragón, hemos mencionado a Soria, Castilla-La Mancha. Yo creo que cada uno está aportando su granito de arena como puede. Pero yo creo que lo más importante es tener claro que todos debemos ayudarnos, seamos de donde seamos. Sin duda alguna somos un gran país y es el momento de demostrarlo. Así que sigamos trabajando juntos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles de este lunes 6 de abril de 2020. Fíjate, esta semana vamos a dedicarle este espacio. Son dos horas de radio, mejor dicho, dos horas de radio. Bueno, si hay una frase que se nos va a quedar grabada a todos para el resto de nuestra vida, es la que dice quédate en casa. La gran mayoría nos hemos concienciado de lo importante que es nuestra actitud para superar toda esta crisis, pero es verdad que hay personas que por su profesión pues tienen que seguir saliendo de casa para que el sistema no se pare del todo, y especialmente hay un sector destacado que podamos seguir, para que podamos seguir llenando nuestras despensas. Atención, ponedores, porque enseguida vamos a hacer nuestro homenaje al personal que trabaja en el campo, a los agricultores. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Bueno, una de las cosas que más nos gusta y nos anima es leer las respuestas que dan a la pregunta que hacemos cada día en facebook.com/poniendolascalles, y lo hacen los ponedores. En un ratito leemos algunos de esos mensajes que nos están dejando hoy. También vamos a conocer noticias, una muy loca que ha ocurrido en un pueblo de Jaén, donde, bueno, a los vecinos de una barriada, pues esto del confinamiento, pues que les suena un poco a chufla, ¿eh?
Ellos no les cuadra, ¿no?
No se lo han tomado muy en serio. No. Y luego también tenemos a Jorge Casesmeiro, antes de que termine esta primera hora, que nos va a hablar de la figura de Ernest Hemingway a través de su amigo y biógrafo español, el también gran escritor José Luis Castillo Puche. A ver qué nos cuenta.
Bueno, es muy importante que recordemos a esos ponedores que en su momento marcaron el teléfono directo del estudio, gratuito además, 950-6006, y ya nos estaban contando cómo montaban sus calles.
Buenos días, Pulpo. Ahora estoy en la autovía de Leizarán, estoy regresando de Pamplona hacia Donosti y repartiendo prensa y llevando también medicamentos a algunas farmacias.
Ah, qué bueno. Oye, cuéntame un poco, ¿se está notando que le esté afectando en positivo a más venta el coronavirus a la prensa en papel?
No, al contrario, ha bajado un montón. Lo que pasa es que sí es verdad que la gente sí se interesa por el periódico, lógico.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas, hermano?
Pues ahora estoy en Mercabadajoz.
¿Acabas de llegar ahí?
Acabo de llegar ahora mismo a Mercabadajoz. Estoy aculando en un muelle.
Ajá, o sea que ya has pasado el control control y ya te están ubicando donde tienes que dejar la cosa, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues como son clientes que ya vengo hace tiempo, sé más o menos cómo tengo que entrar y dónde tengo que entrar.
¿Por qué hasta ahora hay tantos mercas dando vueltas?
Porque hay que tener la mercancía preparada para por las mañanas.
Porque si no lo hicieras tú o no lo hicieran los ponedores, ¿quién lo haría?
Vete tú a saber. ¿Eh? Nos tendrían que llevar en carrillos de mano.
¿Qué mercancía estás dejando allí en Merca Badajoz?
Pues estoy dejando ahora mismo fruta.
Hola, Pulpo, buenos días. Pues yo soy taxista en Santander.
¿Y qué coche llevas?
Un Mercedes, un clase.
Marcha atrás y todo, me imagino que tiene, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué tal se sigue moviendo el BNS, el Buenas Noches Santander?
Bien, bien, eso muy bien, Pulpo.
Me imagino que tú ahora estás notando como una presión en tu espalda, ¿no?
Sí.
Ese es mi abrazo.
Ese abrazo.
A ti y a todos los taxistas que estáis ahí currando en estas noches eternas.
Gracias a ti por el programa.
Buenos días, corazón. Os escucho todas las noches con el pinganillo. Me doy la media vuelta, agarro a mi marido, pero yo con vosotros.
¿Y a tu marido qué le agarras?
Lo que puedo. No,
perfecto.
Te voy a decir por qué me gusta tu programa.
A ver, ¿por qué?
Por cómo tratas a la gente, a todos. ¿Cómo les das cariño? Les dais tu equipo y tú. Optimistas, porque dais las noticias bien, porque encima pones las calles en directo. Y porque para mí sois únicos, pero todos, ¿eh? Todos. Soy una fósfora, pero yo soy ahora una pulpita. ¿Qué te parece?
¡Ay, qué bonito!
Sois muy buenos, por eso tenéis la audiencia que tenéis. Enhorabuena, porque sois muy buenos. Tenéis que estar con este abrazo tan inmenso que os estoy mandando. Y como decimos aquí en Pamplona, un achuchón.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya están diplomados, su nombre en grande, logotipo de COPE y sobre todo nuestra bandera de España, que certifica que ya son ponedores de calles oficiales. Si tú quieres el tuyo, llámame al teléfono gratuito del estudio 950-6006 y cuéntame cómo estás poniendo las calles de este lunes 6 de abril de 2020. En cuanto al tiempo, pues lo mejor que podemos hacer es conocer cómo viene esta jornada. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Comenzamos el lunes con un frente atlántico que afectará a la mayor parte de la península. Dejará lluvias localmente fuertes en el oeste del sistema central y en el centro-nordeste. Esas precipitaciones, además, se irán desplazando a lo largo del día hacia el área mediterránea norte. En cuanto a las temperaturas, bajan las diurnas en el extremo norte y en el centro peninsular.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendo las calles qué has hecho este fin de semana, qué ha sido lo mejor de estos días. Es importante que nos digas desde dónde nos estás escuchando. Y recuerda, si me sigues, yo aquí lo veo y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida.
Yeah.
estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente como tú está ahora mismo poniendo a las calles en directo con nosotros. Nuestro abrazo a la gente que está limpiando, a la gente que está protegiéndonos, a la gente que está intentando dormir ahora mismo en la cama y que acude a la cadena COPE para sentirse acompañado. Un abrazo bien fuerte. Antonio Rodríguez Guerrero, Edu Montes Moreno, Dani Montero, Macu Cremades y José David Rodríguez Jiménez son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Arranca la semana siendo 48.184 los ponedores que nos seguís en Facebook. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo veo y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida y sobre todo demostrar que solamente los ponedores, con la fuerza de los ponedores, somos capaces de poner en las calles a este lunes 6 de abril. En cuanto a las cosas del fin de semana que habéis hecho, pues fíjate, solamente hay que asomarse para conocer la cantidad de cosas que hacen los ponedores a pesar del confinamiento. Dice Pablo Castro, buenos días ponedores. El fin de, pues, como el lunes, como el martes, etcétera, limpiar, jugar y comer. Y eso que estoy de vacaciones y nos manda un saludo. Así que, Pablo, tienes toda la razón. Hermano, muchas gracias.
A Esther la tenemos en Madrid. Nos cuenta que este fin de semana ha sido un poquito especial porque su pareja ha vuelto después de 3 semanas de separación voluntaria por prevención. Él es trabajador esencial y quería estar seguro de que no les contagiaba. Nos cuenta Esther también que hoy nos escucha desde la cama. Pues, aunque está con teletrabajo, les han pedido en la empresa coger vacaciones hasta después de Semana Santa. Así que, en principio, no tiene que trabajar.
Hombre, claro, fíjate lo que dice Esteban García, dice, buenas noches, ponedores, él está en Toledo, es ambulanciero del turno nocturno, nos manda un abrazo y salud para todos los ponedores que hacemos que este país sea el que tiene la mejor gente. Soy megaponedor, dice Esteban García. Claro, es que están también lo de los servicios esenciales, que hay muchísimos que ahora mismo nos están escuchando, ¿eh?
María Jesús Aparicio, que dice, este fin de cenamos en la terraza, estoy ahora mismo en la cama con el pinganillo escuchándoos, como siempre, ya queda un poquito menos.
Pues qué bien, dice Manolo que él se despierta a las 5, que ya nos está escuchando, que él está poniendo las calles permanentemente y nos manda un abrazo a todos, pero en especial a los sanitarios.
Monse nos escribe desde Torrevieja, dice que no se distinguen los días de diario con los fines de semana, que todo es lo mismo, y que están un poco decepcionados por el aumento de la cuarentena, pero claro, en fin, habrá que ser realistas, que esto no se va a ir tan pronto, así que mucho ánimo, fuerza y paciencia.
Fíjate, mi último que leo ahora en esta tanda, vea, José Antonio Cuello Sánchez dice, buenos días, ponedores. Dirección La Junquera, ahora mismo. Estoy triste, estoy también preocupado por los que ya no están. Dice, un solo fallecido me parece demasiado, tantos ya es indescriptible. Descansen en paz, no puedo decir buenos días, solo saludados a todos y muchísima suerte. La verdad que, José Antonio, haces una reflexión muy importante y yo creo que así están las cosas. Si uno nos parece mucho, imagínate ya todo lo que está pasando.
Claro, y terminamos, si quieres, con Ana María Ross. Nos ha escrito, dice que está en la cama, pero ya despierta porque tiene que salir a trabajar. Y nos cuenta que este finde, ayer, Domingo de Ramos, hizo trigo, porque es una tradición que ya tiene todos los años. Y eso sí lo podía hacer. Lo que no ha podido hacer es juntarse con toda la familia para ir a ver la procesión de las Palmas, claro.
Claro, es que fíjate, el sábado que salí yo a comprar, no había harinas en ningún sitio, o sea, ni en el Corte Inglés, ni en el Mercadona que fui, ni en Día, que son los que yo tengo aquí al lado de casa, y me decían, dice, hay muchísima gente que se está llevando trigo y que se pone a moler en casa. Yo no sé si los ponedores están teniendo problemas a la hora de localizar harina para llevar a casa, pero vamos, el sábado yo sí que me lo encontré. Tendré que ir, bueno, pues cuando pueda, lunes, martes, pero no es algo esencial, pero wow, cuando pueda sí que tendré que ir a comprar harina. Yo no sé si es una cosa que se está extendiendo. Bea, ¿tú has tenido problemas de encontrar harina?
Pues es que yo te quieres saber todo lo que hago yo de pan, ¿no?
Pues tú no sabes lo que es la harina, ¿no? No, no sabes lo que es la harina.
No, nosotros no amasamos tanto en casa. Uh-huh. Nosotros notamos la falta de cervezas el primer fin de semana, luego sí. Ya el resto, ¿no?
Ahora ya menos mal que han repuesto, que también compré.
Han repuesto. Sí. Y al parecer, ¿tú sabes lo que más estamos comprando los españoles? Lo que más. ¿Qué? Aceitunas.
¡Ay, qué ricas!
Lo que más.
¿Cuáles lo son que tus más aceitunas favoritas?
Yo las manzanilla.
Sí, sí. Campo Real.
Muy normalitas, pero a mí me encantan. Están qué buenísimas. Ricas, qué así ricas. Que este fin de semana las hemos tomado negras en casa, que también teníamos.
Jolín, madre mía, qué variado de aceitunas. Oye, yo voy a mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir. Edu Montes, Antonio Rodríguez Guerrero, Causiano Expósito, Francisco Álvarez Feijó, Pepe Gradaille, María Fernández, José Francisco Bernal, Nano Dolarea, David Saez Fernández y María Sousa Cibanto. Nos acaban de seguir en Facebook, yo aquí lo veo, así que a medida que lo vayáis haciendo, os saludo y os doy la bienvenida a este primer despertador de la radio. Bueno, vamos a lo que vamos, son las 4 y 20, 3 y 20 en Canarias. Es verdad que millones de españoles pues estamos confinados en casa, solo se nos pide una cosa, que no salgamos, que no nos movamos de casa. Pero hay otros tantos que sí tienen que salir. Sin ir más lejos, nuestra compañera Beatriz Calderón, que va todos los días a la radio, hace que todo esto esté coordinado y funcionando. Nuestro técnico, que hoy nos acompaña, es Mariano, otras veces lo hace Luis, otras veces Patricia, pero hoy es Mariano, y Mariano es quien sin él el programa no sale adelante. Pero también nos acordamos de los sanitarios, de los camioneros, de las fuerzas de seguridad, de los bomberos, de los taxistas, de los reponedores, de los servicios de limpieza, de tantos y tantos panaderos y hornos de pan que estáis ahí al otro lado de la radio. Y como no podía ser de otra forma, también nos acordamos de los agricultores, los que hacen que cada día podamos llenar nuestra nevera de frutas, de hortalizas, de cosas frescas como las verduras.
Claro, los productos frescos, por eso va por todos ellos hoy este pequeño espacio. Y también por los trabajadores del mayor mercado de distribución y comercialización de alimentos frescos de todo el país, que es Mercamadrid, que además es el mayor mercado de frutas del mundo.
Bueno, pues para que nos cuenten cómo se está organizando tras todo esto del coronavirus, ha estado en la tarde de COPE Óscar Ruiz. Óscar Ruiz es el director general de Frutas Hermanos Ruiz Gómez. Es una empresa familiar creada por el padre y el tío de Óscar.
Bueno, pues ahora mismo en este momento, con mucho, siempre digo que lo más importante de Ruiz Gómez, aparte de los clientes que tenemos, es el personal, que somos una gran familia, intentando hacerlo lo mejor posible ahora mismo, pues haciendo todas las medidas sanitarias que nos exige y debemos hacer. Y con mucha humildad, mucho sacrificio y mucho intentando, pues como digo, hacerlo todavía mejor que antes.
Y como no podía ser de otra manera, los 39 empleados de Frutas Hermanos Ruiz Gómez trabajan teniendo en cuenta todas las medidas propuestas por Sanidad para evitar el contagio.
Mascarillas, guantes, el gel sanitario, las medidas de distancia reglamentarias, sí. Con mucho cuidado, intentando que la gente lo entienda, mucho cuidado, intentando hacerlo como te estoy diciendo bien, aportando mucho sacrificio en el sentido de que la distancia de seguridad, el gel continuamente, las mascarillas, claro. En fin, llevándolo como tenemos que hacerlo.
Claro, Óscar lo que hacía es explicar que de momento siguen distribuyendo la misma cantidad de alimentos o incluso un poquito más.
Gracias a Dios, tanto a los transportistas como a la gente que de los pueblos de Barcelona, de Cáceres, de todos los sitios, no hay ningún problema, al contrario. Estamos haciéndolo, yo creo que mejor que antes, para que no falte en ninguna casa, ningún hospital, en ningún sitio, el alimento, que es esencial.
Así es como Frutas Hermanos Ruiz Gómez anima y da las gracias a todos sus trabajadores.
Entre nosotros, como digo yo, siempre todos los días en Mercamadrid, eso de las 7 de la mañana, un aplauso generalizado entre nosotros mismos. Que parece que no, pero bueno, anima, exactamente, anima. Entre nosotros mismos, anima.
Claro, pero para que estos alimentos se puedan comercializar desde Mercamadrid, hay miles de agricultores detrás que no cesan en sus trabajos diarios. Por ejemplo, Francisco Pérez Domínguez, que es productor de fresas y también de arándanos en Huelva. Y Francisco explicaba en la tarde de COPE que ellos han notado bajas en la venta de fruta.
Bueno, pues estamos cogiendo algo menos por el tema de las ventas, que se han venido un poco abajo, pero seguimos mandando a Madrid, a Barcelona. Intentamos mandar a todas partes de España, pero siempre un poco restringido porque se vende algo menos, bastante menos.
Y es que el problema con el que se encuentran los agricultores como Francisco es que la fruta es perecedera. Pero entonces, ¿qué hacen con todas esas fresas y con todos esos arándanos que sobran?
Estamos en plena campaña de fresas, que es cuando más kilos salen, pero también como no se puede vender todo lo que se puede coger, los sobrantes los estamos echando para la industria y los arándanos pues ahora es cuando empieza la campaña.
En la tarde de COPE también han hablado con los fruteros, que son precisamente los que venden las fresas y los arándanos de Francisco, y otros tantos agricultores. Javier Iglesias, presidente del gremio de fruteros en Madrid, explicaba que trabajan siempre siguiendo las recomendaciones sanitarias.
Llevamos mascarillas, que aunque nos han dicho que en principio nosotros a lo mejor no tendríamos que llevarlas si no estamos contaminados, pero ante la duda, como muchas veces es asintomático, pues la llevamos, llevamos los guantes, manteniendo la distancia de seguridad en las clientes, los clientes, gracias a Dios, lo están respetando eso, no hace falta casi ni decírselo, con los geles, llevamos gel en la furgoneta de reparto, llevamos guantes en la furgoneta de reparto, mascarillas en la furgoneta de reparto, bueno, para estar cambiándolos, y luego la gente muchas veces, pues, le dices, o dejas el descansillo, la llamas previamente antes de subir con el telefonillo para que preparen, que te deja a lo mejor la que paga por TPV, ¿no?, pero la que paga por dinero, pues te deja la bolsita colgada en el pomo y tú dejas la caja, coges el dinero y te vas, no quieren ni verte, y así estamos trabajando, ya te digo, muy, hoy está un poco, un pelín más tranquilo, pero ayer, por ejemplo, estuvimos desbordadísimos, estuvimos repartiendo toda la mañana, pues cinco horas de reparto, prácticamente, toda la mañana.
Javier contaba cómo se organizan ante la amenaza del COVID-19.
Mucho trabajo, estamos un poquito desbordados. Pues más trabajo en Londres porque la gente no va a la tienda, entonces todo el mundo te pide domicilio y tenemos que estar cogiendo teléfonos, poniendo pedidos, cobrando, atendiendo a la gente que todavía va, el goteo. Ahora un mayor porcentaje de la venta es todo por domicilio. Hay días que un 80%, a lo mejor hay un 60%, pero la venta de un 60% es todo domicilio. Y luego, inclusive, pues estamos desbordados porque ya pues la clienta te pide que sí, por favor, le puedes llevar el pollo, el pescado, la carne, y ¿qué haces? ¿Cómo la vas a decir que no? Ahí ya me he puesto en plan militar y ya les digo, tanto a los polleros, carniceros, pescaderos, que se molesten en traérmelo, por favor, con el ticket, y luego ya que le cobren ellos a la señora. Porque si encima tengo que cobrar yo también lo de los suyos y todo, entonces hay que organizarse un poquito para repartir un poquito el trabajo.
Bueno, pues como estás viendo, Ponedor, esto es una cadena, y Óscar Ruiz es el que distribuye la producción desde Mercamadrid a las fruterías, a los mercados, también a los supers. Pero para que los alimentos lleguen al punto final, a los mercados, hace falta que los agricultores sigan al pie del cañón. Y todos ellos son los que hacen posible que nosotros llenemos nuestras neveras cada día, y por ello se merecen un aplauso cada jornada, todos los días. Así que desde Poniendo las Calles os damos a todos vosotros las gracias una y mil veces. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y acompañando a la gente que está preocupada, que está agobiada. Yo quiero dar la mano a esas personas que están escuchando la radio y que se hacen un montón de preguntas.
En una fría sala de hospital, cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal, porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti.
¿Cuántos estaréis ahora mismo tarareando esta canción, verdad? De Víctor Manuel. No tiene años ni nada, ¿eh? Pero la tenemos ahí guardada en el corazón. Y muchas veces las canciones nos vienen muy bien para descongestionar la presión que podamos tener en los sentimientos en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Es verdad que la televisión está siendo muy dura y yo creo que la radio lo que tiene que hacer es humanizar un poco la realidad de lo que está sucediendo. Así que a todos, sobre todo a la gente mayor, tan querida en este programa de radio, a los abuelos, a las abuelas, a la gente que lleva un montón de días sin ver a sus hijos, a sus nietos, que está confinada en casa y que están preocupados y haciéndose un montón de preguntas. Bueno, pues en estas dos horas de radio ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con historias que nos demuestran que esto funciona porque hay un montón de esfuerzo y de solidaridad y de colaboración entre todos y hace que esto funcione. Con lo cual, a todos aquellos que estáis ahora mismo preocupados, un abrazo bien fuerte. Hay que tener esperanza y lo que estamos haciendo es lo correcto. Quedarnos en casa para salir de este agobio y de esto que nos ha tocado vivir, que esto lo tenemos que superar entre todos, que es quedándonos en casa. Es muy bonito asomarse a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Es la línea directa, es el tiempo real de la audiencia, de lo que nos contáis. Aquí se lee en antena o ahí se quedan los mensajes. Pero de verdad, muchísimas gracias y a todos los ponedores que nos vais siguiendo ahora por primera vez, que os voy a mencionar enseguida. Pero Mariano Mateos dice: Pulpo, muy buenos días. Los ferroviarios también ponemos las calles. Un abrazo. Pues venga, un abrazo bien fuerte también a la comunidad de los ferroviarios, que sois un montón. Muchísimas gracias. Aquí le doy yo el me gusta a este comentario. O Fernando Murcia, que dice: buenos días, ponedores. Este finde lo único que he hecho es lo mismo que hago ahora, trabajar, realizando patrulla para vigilar el confinamiento con mi compi de Córdoba. Saludos desde Onil, en Alicante. No sé si Bea está por ahí preparada.
Sí, aquí estamos.
Perfecto. Es que hay un montón de mensajes, ¿eh, Bea?
Álvaro Sánchez nos ha escrito. Dice que el fin de un poco chungo, que ha estado en un área francesa tirado, nos cuenta, y que ya a las 4 pues ha cogido camino de Nantes para hacer dos descargas en Lidl aquí en Nantes. Esther nos dice que aparte de desayunar, de comer, de merendar y de cenar, o sea, comer más de lo debido, yeah, yeah, he leído, he hecho aeróbic y zumba, he visto teatro de los hermanos Álvarez Quintero, he escuchado misa de 9 en la COPE, he salido a aplaudir, me he puesto mi hábito de hermandad a las 4 de la tarde, que era la hora de la primera salida con la borriquilla, hemos puesto marchas de Semana Santa, así que todo el rato desde casa con mi marido y con mis hijos Marta y Fernando, y también Gala, la perra, que también aplaude.
Hombre,
y
que se suma a todo. Ahí, claro, los perros están ahí como uno más de la familia, que es lo que son, ahí haciendo lo que tienen que, lo que hacen los demás. María Fernández nos cuenta que bueno, que está en León, nos da los buenos días, dice que estoy aquí sola con mi insomnio, me he tomado unos días de confinamiento, dice, la mitad de la producción de tila, los nervios me pueden, claro, es que dice que es que está muy nerviosa y que está consumiendo muchísima tila, así sí, que María, verdad, un abrazo bien fuerte, ¿eh? Y tranquila.
Hay gente que le da mucha angustia lo del confinamiento. Jorge Legaza, que dice que quiere rendir un pequeño gran homenaje a dos policías municipales de Granada, dice, del mejor barrio, del Albaicín. Quieren tanto a su gente, a sus vecinos, que están cuidando de sus mayores. Les han pedido su teléfono y les llevan la comida que les encargan. Wow. Están pendientes todo el rato de ayudar. Se llaman Rubí y Olmos. Son dos personas de gran corazón. Su patrulla es Bravo 14 y este abrazo y de todos los ponedores tiene que ser para ellos. Así que nos sumamos a ese aplauso y a ese abrazo.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Manuel Iglesias dice: Pulpo, buenos días. Buenos días a todos los ponedores. El fin de semana trabajando por la noche en una patrulla de vigilancia en Madrid, deseando escucharos y que lleguen las 6 para ya irnos a casa. Nos manda abrazos a toda la comunidad de ponedores. ¿Y tu último mensaje, Bea?
Merche, que está en Urruñe, en Francia. El fin de semana lo hemos pasado en casa, que es lo que todos debemos hacer. Y lo especial de estos días es una cosa que estamos haciendo. Menús especiales, ¿eh? Cada día lo prepara un miembro de la familia. Así que, bueno, hay 5 días a la semana que comemos platos propios del mejor restaurante. Se están poniendo las pilas, están comiendo muy bien.
Hombre, claro, es que en casa se come muy bien. Somos ya 48.219 ponedores en Facebook. El último que nos acaba de seguir, Carlos Barrero Iglesias. Muchas gracias, Carlos. También lo acaba de hacer Omar Alfonso Dorta, Mari Carmen Reina Núñez, Antonio Villa Escudero, Álvaro Amoedo, Hilario Molina García. Los últimos ponedores en seguir, gracias a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Recuerda, tú nos sigues, yo aquí lo veo, te menciono para dar las gracias y la bienvenida a toda la gente que hace posible que ya por fin podamos decir que a eso de las 6 de la mañana las calles en España estarán puestas por vosotros. Muchísimas gracias.
Mira, venimos del fin de semana y por regla general estos dos días pues nos dejan muchas noticias sobre gente que burla el confinamiento. Hasta ahora siempre eran pequeños grupos, pero en esta ocasión se nos ha ido de las manos, Pulpo, porque los que han salido a la calle no han sido unos pocos, es que ha sido un barrio entero.
¡Con sus santos huevazos!
Así es. En concreto nos tenemos que ubicar en el barrio de Vista Alegre de la localidad de Beas de Segura, en Jaén. El vídeo ha corrido como la espuma porque en él se ve a decenas de personas. O sea, ya, que es que han pasado de todo. No estaban ocultos tampoco, ¿eh? No es como los bares que han encontrado ilegales y las fiestas estas en algunas casas. No. Estos han salido a la vía pública, decenas de personas, alrededor de una furgoneta con personajes de infantiles y dos grandes amplificadores de sonido desde los que salía música a todo volumen.
No lo entiendo.
No entendemos nada.
Nada. Yo no lo pillo.
No lo entendemos porque además es que no se han cortado ni las uñas, que dice un amigo. Yo estoy alucinando un poco bastante. Rápidamente, claro, algunos vecinos denunciaron lo ocurrido y la policía local pues fue avisada para dispersar a los fiesteros que habían decidido pues pasarse el decreto por salvarse a la parte. El ayuntamiento en un comunicado ha condenado y lamentado la actitud de estos ciudadanos, de este barrio en concreto, y por supuesto amenaza con que va a haber sanciones. Es decir, les van a mandar una notificación a cada uno de los vecinos, que además se ven perfectamente en el vídeo. O sea, yo creo que ellos, cuando habló Pedro Sánchez el otro día, en vez de escucharle decir que se ampliaba 2 semanas, yo creo que le escucharon que se quitaban 2 semanas, porque si no, no me lo explico, que se fueron de fiesta en el barrio entero. Yo sé que los ponedores son muy responsables, todo hay que decirlo, no como estos vecinos, pero por si alguno que está pensando en viajar, porque siempre hay alguno que tiene estas cosas, alguno lo mismo está ahora mismo diciendo... Pues me voy a ir al pueblo, porque es Semana Santa, no tengo nada que hacer en casa, me voy a ir al pueblo que lo tengo cerrado, a ver cómo están las cosas por allí.
Claro.
Y como es Semana Santa, pues ya le advertimos, ¿eh? La Guardia Civil está vigilante.
¡Alto ahí, alto ahí!
Y tan alto ahí. La DGT ha anunciado que en estos días de Semana Santa se va a reforzar el control nocturno en todas las carreteras, porque saben que es el momento... que algunos van a aprovechar para darse una vueltita por su segunda residencia.
Fíjate, menudo coco tiene. Eres muy listo, desde luego.
En estos días, claro. La gente piensa que por la noche la Guardia Civil y la policía no están vigilando. Pero están. Y de hecho hay más controles que nunca, ahora mismo en las carreteras.
Está muy bien, fíjate. Yo el sábado te lo contaba al principio, Bea, cuando salía a comprar un poco de harina, pan y cosas que necesitábamos en casa. Oye, pues un control de la policía municipal al lado de casa. Y tenían a 8 o 10 coches parados, ¿eh?
Para que veas.
O sea, hombre, que están ahí pidiendo un montón de datos, ¿eh?
Ellos quieren preguntar. Pues sí, saben que hay mucha gente que ahora, sobre todo en Semana Santa, pues que dicen, pues me voy a casa, ¿no? A ver cómo están mis padres.
Claro.
Pues no pueden, se tienen que quedar en sus casas donde residen habitualmente. Así que lo avisamos desde aquí, por si acaso hay alguno ahora mismo que estaba cargando el coche a las 4:20, que puede pasar, que no lo cargue y que se suba a escuchar Poniendo las Calles tranquilamente con un café desde casa. Bueno, además de concienciarnos de que tenemos que estar en casa, en estos días es clave otro aspecto, mantener el sentido del humor. A ello nos están ayudando muchos cómicos que durante estos días pues no han dejado de colgar en sus redes sociales sus monólogos y chistes. Un ejemplo es la humorista granadina Marta Martínez, que se la conoce más como Martita de Grana. Cada día le saca punta a las situaciones cotidianas que todos vivimos con el coronavirus. Mira, por ejemplo, el repaso a las frases que están marcando esta crisis sanitaria. A ver si te suenan.
Esto es muy fuerte, ¿eh? Esto va en serio, que han cerrado los bares, tío. ¿Qué es lo que no entiende la gente de no salir a la calle? ¿Te has lavado las manos? Pues no va a haber divorcio después de esto. Es que lo mismo, yo tengo el virus y no lo noto. 130 mensajes en el grupo, madre de Dios. Es que es mejor que no veáis las noticias, porque yo veo las noticias y me vuelvo loca. Es que esto parece una película, tía. Pandemium, 15 días sin salir. Veremos a ver lo que dura ahí. Tenía la Semana Santa, madre. Es que no me queda nada que limpiar ya. Me han mandado el mismo vídeo con 3 grupos diferentes. Había que organizarse una rutina diaria para que no se nos vaya la cabeza. Pero ¿cómo van a cerrar los estancos? Imagínate la gente. Te metías en la casa por cojones sin tabaco. Este virus no es de casualidad, esto lo han fabricado en un laboratorio.
Alguna, 4 o 5 mínimo las has dicho, sí. ¿Eh? Las has pronunciado en algún momento. Yo creo que la que más es la de te has lavado las manos. Es más, ya hay veces que abre el grifo y no se las lava y la pillé ayer. Le digo, Emma, lávate las manos. Y de repente dice, vale. Y es que pasa ya de mí, total. Y entonces la veo que me acerco y la veo que está a su rollo en el baño y el grifo corriendo. Y digo, Emma, que te tienes que lavar las manos de verdad. Y bueno, ella me mira como diciendo, estoy hasta las narices ya de lavármelas.
Sí, estoy todo el día lavándome las manos, las tengo limpias, mamá.
Las tengo limpias. Bueno, las verbenas que se montan en los vecindarios a las 8 cuando todos salimos a aplaudir a los héroes del coronavirus también ayudan a subir el ánimo, igual que estos cómicos. El viernes, en mi barrio, me pusieron esta canción y me quedé con la copla y digo, se la voy a poner a Pulpo. Mira, escucha.
A ver.
Entre flores, fandanguillos y alegría, nació en mi España la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que pueda haber dos. Todo el mundo sabe que es verdad.
¿Y hubo un momento? ¿Qué digo? ¿Qué hace Dani Martín cantando esto?
Esto es verdad.
No entendía nada. Bueno, pues es un invento de un cantante cordobés, de Nacho Lozano, que es capaz de imitar la cadencia de la voz, sobre todo de artistas como Miguel Bosé, Dani Martín, Melendi, Sabina, Julio Iglesias o Manolo García, entre otros. Empiezo, eso sí, por Manolo Escobar, que es al fin y al cabo quien popularizó la canción.
Claro.
La verdad es que no la han versionado todos estos artistas, pero si la versionaran quedaría más o menos así.
¿Me estás proponiendo que hagamos un Resistiré 2, pero con el Que viva España?
¿Qué te parece?
Me parece muy bonito, es una gran canción, sobre todo es un gran sentimiento, con lo cual, oye, vamos a recoger el guante, a ver si la podemos liar nosotros con eso, ¿no?
Yo, pues eso, yo, tú mueve tus hilos. Yo no digo nada. Bueno, hablando de versiones, hoy voy a terminar con una. Con una que la verdad que se me han puesto los pelillos de punta.
Porque, ¿tienes pelo en la barbilla o hoy no lo tienes?
Hoy en la barbilla no, ya me lo he quitado.
Vale.
Me lo he quitado ayer. Mira, no tardo nada porque como es solo uno...
En cuanto asomas, lo fulminas, ¿no?
Lo fulmino. Mira, hoy es Lunes Santo y ayer, aunque de forma un poco atípica, celebrábamos el Domingo de Ramos. Con sí. Este motivo, hasta 40 miembros del Orfeón Donostiarra se citaron ayer ante sus respectivos ordenadores porque, claro, tampoco se pueden juntar. Y han hecho como el Resistiré, claro. Cada uno desde sus casas, y han hecho esta maravillosa recreación del tema de Leonard Cohen. Un lujo que ahora escuchamos en Poniendo las Calles.
Pues venga, vamos a disfrutarlo un poquito. Me voy a sumar a Facebook a ver quién está escribiendo y qué nos cuenta. Bonita canción, estamos escuchando ahora mismo en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio, estamos en directo, te acompañamos, hagas lo que hagas, son y 43, las 4 horas menos en Canarias. Hay un montón de mensajes, por ejemplo, buenos días ponedores, nos dice Alberto, fíjate lo que es la vida y lo que es la actividad de los ponedores. Pulpo, estamos ahora mismo aquí con el compi haciendo tratamiento para que no se congelen las carreteras. Un saludo a todos los compañeros de conservación de carreteras, Alberto VN. Alberto, muchísimas gracias. Bueno, tenemos a Eva. Eva ha marcado el teléfono del estudio, el gratuito, 950-6006, que Eva está poniendo las calles también a su manera, pero fíjate qué maneras. Eva, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Siempre a esta hora estás poniendo las calles?
No, yo soy ponedora circunstancial por esta crisis. Uh-huh. Es porque, bueno, pues en mi casa mi marido es inmunodeprimido. Uh-huh. Y entonces, pues yo trabajo en administración, en un matadero de pollos. Uh-huh. Y entonces solicité que, aparte de hacer teletrabajo, porque aparte tenía que hacer también aquí en oficina por papeles y cosas que llegan aquí, uh-huh, pues venir al horario de los que vienen a matar a el pollo. Uh-huh. Como sé que están aquí, pues vengo con ellos a las 3.
Ajá. ¿Y cómo has aprendido tú esa profesión que es tan inusual si tú te dedicas al mundo administrativo?
No, yo estoy dentro de oficina, yo no estoy dentro del matadero. Uh-huh. O sea, ellos son realmente los que hacen el trabajo duro, que uh-huh. vienen durante muchos años, muchos de ellos, y vienen a las 3 de la mañana y están hasta las 11 o las 12 de la mañana, pues preparando el pollo para que luego comamos todos.
Oye, ¿qué sería España sin pollo? ¿Qué serían las ciudades y las comunidades y los países sin el pollo? Es algo tan delicioso, ¿verdad?
Sí, a mí, vamos, es una cosa que me gusta mucho. También me gusta mucho la chuleta de la rueda.
Está jodido, ya vi también.
Pollo, pero el pollo es muy básico y muy del día a día de todos, de los niños, de las personas mayores, de todo el mundo, no sé. Uh-huh. Es algo muy básico.
¿Qué cantidad de pollo vendéis aproximadamente?
Uf, no sé qué decirte, pero bueno, al día se pueden matar unos 40.000 pollos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues unos van en troceados, otros van enteros, otros, pero pues luego restos que se hacen para salchichas, para, bueno, pero más o menos eso, 30 y tantos, 40, 50, no sé.
Me encanta, Eva, sobre todo porque es que, claro, yo ahora mismo estoy en mi casa haciendo el programa de radio, Bea está en el estudio, Zaida en su casa. Uh-huh. Te quiero decir que mientras estamos aquí en un estudio delante de un micrófono y un montón de ordenadores, hay gente que está haciendo cosas que es la cadena de España, ¿no? La cadena de las cosas que suceden para que esto salga adelante, ¿no? Entonces, que hablemos con alguien que ahora mismo está rodeada de pollos me seduce, me gusta.
Vale, me alegro.
Claro, imagino pues, que...
Hombre, yo no lo conocía tampoco sabía hasta que empecé a trabajar aquí, o sea, en las oficinas de aquí. Es que hay muchos trabajos que desconocemos a qué hora se hacen, lo que hacen y el esfuerzo, que hoy al final, toda la vida, levantarte a las 2:30 de la mañana, tiene que ser un esfuerzo, o sea, ya, no sé, a mí me está resultando duro, porque claro, estás habituado a otros horarios, uh-huh. entonces, duro, pues sí, cuesta, pero quiero decir, pero que es muy duro hacerlo personas, por eso los conductores, los camioneros, que están toda la noche conduciendo, a mí me parece, o sea, bueno, muchísimos trabajos uh-huh. que me parecen muy duros, o gente que está a la intemperie, ¿sabes? También me parece que es muy duro.
Sí, cuando empecé a pensar en cómo tenía que ser este programa de radio en el verano de 2015, siempre intenté ponerme en la piel de la gente que trabaja sola y la gente que está en casa escuchando la radio sola. Precisamente por eso, ¿no? Por el sacrificio de o no dormir y estar ahí dándole vueltas a la cabeza a algún que otro problema, o la gente que está en los camiones de un lado a otro, los vigilantes de seguridad, la gente que está en trabajos que son ciertamente jodidos, ¿eh? Y que no son reconocidos. Sí. Y yo creo que, mira, oye, pues darle un poquito de voz a todos vosotros, ¿no? Que hacéis una actividad súper importante, pues... creo que está funcionando, ¿no? Precisamente por eso, porque es que no tenían su propio altavoz.
No, y además, o sea, y valorarlo, porque parece que, ya, a ver, que yo estoy en una oficina sentada y calentita, por así decirlo, ¿vale? Sí. Pero que estas, o sea, muchas personas tienen unos trabajos que son, bueno, no has dicho la palabra, jodidos, y que, no sé, y que muchas veces se les considera como, no sé, o sea, yo creo que algo bueno que va a salir de esto es de, coño, que hay muchas personas que sacan adelante el país, pero que sacan de verdad, o sea, que nos parece algo tan básico como ir a comprar o la barra del pan o un medio kilo de pechugas, o lo que hemos dicho, lo de los sanitarios, o sea, que parece que vamos a un centro de salud y que ellos me tienen que servir, pero que no me tienen que servir, no. Ellos hacen su trabajo y su trabajo es, ¿sabes? Entonces, yo creo que esto va a servir para que nadie se piense más que nadie, que todos estamos en el mismo nivel y que todo el mundo hacemos un trabajo importante en la comunidad. Eso es lo que pienso yo.
Una cadena, Eva. Una cadena, sí, señora.
Sí, total, total.
Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿eh?
Fenomenal, se van a poner de rabiosos un par de ellos en mi casa, en mi familia, que no veas.
Pero no, la rabia es una palabra muy fea, Eva, te voy a mandar uno a ti. ¿Y
cómo lo estoy diciendo en el buen sentido.
En el buen sentido. Vale. ¿Cómo se llama tu empresa? Sí. Porque imagino que habrá un montón de ponedores por ahí.
Sí, se llama Aragonesa de Piensos, Avinosa, lo conocemos, Arpisa.
Aragonesa de Piensos, vale.
Sí, pues porque están también los conductores que van a repartir, todos, es que hay mucha gente, sí.
Claro, bueno, pues uh-huh. vamos a hacer un diploma a la empresa y otro diploma para ti, que has sido tú la que has entrado en directo, ¿te parece?
Fenomenal, muchas gracias, Pulpo.
Eva, que seas muy feliz y que vaya muy bien con tu marido, ¿vale? Que se pase todo
lo
rápido.
Lo mismo,
¿Vale, cielo?
Venga, perfecto, para todos. Un impulso muy fuerte.
Gracias, Eva. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. 450, 350 en Canarias. Enseguida, Jorge Casesmeiro.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase, seguiremos estando...
Todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel.
Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
No estás solo, no estás sola. Alejandro Olmedo, gracias por seguirnos. José Antonio Castro, Jesús Majota, también, perdón, Jesús Mojota, Antonio Vargas, Miguel Gallego, Eugenio, Juan Eugenio Carrera, Esteban Fernández, también Ana María Palma Clavijo o Bruno González, ponedores que están con nosotros ayudándonos, que nos acaban de seguir en Facebook y que nos demuestran que están aquí. Pues viene muy bien que estéis aquí, porque ahora vamos a hablar del gran escritor Ernest Hemingway a través de su amigo y biógrafo español, el también gran escritor José Luis Castillo Puche. Jorge Casesmeiro, muy buenos días, hermano.
Muy buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Pues así es, don José Luis Castillo Puche, Yecla, Murcia, 1919, Madrid, 2004. O sea, hemos llegado un poquito tarde, pero no quería yo dejar este centenario del gran periodista, viajero y escritor en gran estilo, que era este hombre, mundialmente conocido como el hombre de Hemingway en España. Pues fue su confidente, su secretario y biógrafo esencial sobre la pasión por España que tenía Hemingway.
Yo es que podría decir tranquilamente que Hemingway no puede entenderse sin España y viceversa, ¿eh?
Pues es totalmente así. Es imposible comprender a este gigante literario estadounidense, que recordemos fue premio Nobel en el año 1954, sin abordar su relación y su adoración por España. Ahí están tres libros suyos tan importantes como Fiesta, del año 26, Muerte en la tarde, del año 32, o Por quien doblan las campanas, ya del año 40. Y además, para ello, para comprender esta doble relación entre Hemingway y España, y como ha dicho, viceversa, la obra de Castillo Puche pues es absolutamente indispensable.
En especial su libro de 500 páginas aproximadamente, Hemingway entra en la vida y la muerte, Destino, 1968, estamos hablando de una gran obra, ¿eh?
Una obra importantísima. Hemingway entre la vida y la muerte, sí señor. Traducido el año 74 al inglés, publicado en Estados Unidos como Hemingway in Spain. Por cierto, quiero aprovechar para agradecer al doctor Ignacio Tamés, abogado y escritor, que me puso, él fue quien me puso sobre la pista de este libro y me cedió sus notas, un elenco de citas que había extraído de ahí, maravilloso, organizado por temas, pues sobre este libro de referencia mundial. Y mira, para muestra de su importancia, te diré que cuando Castillo Puche falleció el año 2004, el presidente de la Hemingway Society y la editora de su órgano, de la Hemingway Review, declararon en un obituario que hicieron en el periódico de Boston Globe lo siguiente: uh-huh. Castillo Puche fue el autor español más cercano a Hemingway y quien mejor comprendió la importancia de España en su obra. Uh-huh. Él es el puente entre Hemingway y España. Todo lo que sabemos sobre este tema empieza con Castillo Puche. Así de claro.
Sí, sí, así es. Y fíjate, hay un libro que nos habla de la estancia de Hemingway en España durante los años 50. Este hombre, por donde pasó, dejó su propia huella, ¿eh?
Sí, señor. Es concretamente este libro, Hemingway, entre la vida y la muerte, de Castillo Puche, nos explica precisamente esa estancia de Hemingway durante los años 50. Recordemos que Hemingway, que había estado aquí los años 20 y 30, que fue corresponsal durante la Guerra Civil, decidió no volver a España, pero no podía vivir sin España, y el año 53, pues en pleno franquismo, él decidió volver. Y es entonces Castillo Puche quien hace las gestiones y quien se encarga siempre de decir, oye, ¿puede venir este hombre? Puede, porque había tenido un compromiso de la República importante, y entonces lo dejaron sin ningún problema.
Esta segunda navegación de Hemingway en España nos muestra que a través de Castilla y Puche, pues otro Hemingway, alejado de muchos estereotipos, o Corral, corresponsal de guerra, o el tema folclórico español, los toros y tal, que está ahí, pero que hay temas de mayor calado, ¿no? Y, por ejemplo, Hemingway se consideraba discípulo de Baroja, y él asiste a los últimos días de Baroja, y se lo dice él mismo, ¿no? Allá en su lecho de muerte, prácticamente, ¿no? Y luego la condición de católico de Hemingway y el trasfondo hispánico de su filosofía vital. El propio Castillo Puche recoge ahí que Hemingway le dijo un día: oye, José Luis, que tú seas católico me parece heroico. Y yo también lo soy, solo que un católico poco templado y serio. Y como el otro se quedó alucinado, le dijo: no te estoy tomando el pelo, te digo la verdad.
Bueno, es que es así, es que fue así tal cual. Hombre, yo creo que una inquietud religiosa presente en cita bíblica, que fue además eliminada de su primera novela importante, ni más ni menos que La Fiesta.
Sí, señor. Fiesta, recordemos que es es la novela que lanza al estrellato a Hemingway. La primera novela de éxito que le consagra como gran escritor es Fiesta, titulada también The Sun Also Rises, El Sol También Sale, ¿no? Una novela de fondo español, transcurre entre París y Pamplona, ¿no? Ahí cuando descubre los San Fermines y tal. Y efectivamente, ese libro, en 1926, la primera edición en Estados Unidos, empezaba con una cita, con unos versículos del libro del Eclesiastés. Pero estos versículos, con otra cita pequeña que llevaba también de Gertrude Stein, pero sobre todo estos versículos, son eliminados de las ediciones siguientes. Incluso la traducción, la primera traducción española de Fiesta, es del año 48, pues Castillo Puche lo dice: oye, pero ¿cómo veis cómo se ha eliminado esto? Porque es que es una cita muy importante. El propio Castillo Puche decía: mira, estos versículos del Eclesiastés encierran, y cito a Castillo Puche, la parte sustancial de la filosofía de Ernesto. Decía que era hispánica, porque dice: ese texto del Eclesiastés ha sido y será siempre en la literatura española como una vena fecundadora desde Jorge Manrique hasta Antonio Machado, pasando por Cervantes. Fíjate. Y sin embargo, pues esto no se sabe.
Madre mía, pues Jorge, vamos a ir despidiéndonos. Sí que te pediría que nos la leyeses, a ver si nos dice algo aquí y ahora a todos los ponedores que estamos poniendo a las calles a las 4:57, hora menos en Canarias.
Pues vamos a coger una Biblia, como hizo don Ernesto Hemingway, y leemos del capítulo 1, esos versículos 4 a 7 del Eclesiastés, que dicen así: las generaciones pasan una tras otra, pero la tierra siempre permanece. Y sale el sol, se pone, y con afán torna a su lugar de donde torna a nacer. El viento gira hacia el mediodía y rodea el norte, continuamente gira, y a sus giros torna de nuevo. Los ríos todos van a la mar, y la mar no se colma. Al lugar donde los ríos vinieron, allí tornan a correr. Y cierro las comillas.
Qué bonito. Jorge Casas Meiro, muchísimas gracias. Que tengas un gran día, hermano.
Y que volvamos todos a correr y a poner calles por este mundo, ¿eh? Mientras esos dos amigos ya, Ernesto y José Luis, disfrutan en las dehesas de la vida eterna en las que ambos creían. Así que aquí lo dejamos, Pulpo, por hoy.
Gracias, Jorge. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Nos vemos por ahí. Invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí.
Bueno, pues nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Nos vamos acercando a las 4 en Canarias. Hacemos radio en directo. Doy la bienvenida a Fernando Marcos Falomir. Gracias, Fernando, por estar con nosotros, o María Antonia Gallardo Pajuelo, o Juan Carlos López, o Emilia Hernández Gil. Nos acaban de seguir en Facebook y yo os doy las gracias y la bienvenida al primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés con nosotros. Si llevas desde las 4, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a presentarte una de las muchas empresas que están poniendo su producción al servicio de la sanidad en España. Enseguida, Juan Andrés Rubet nos tiene que actualizar la información.